Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, hoy es 12 de abril de 2015, segundo domingo de Pascua y fiesta de la Divina Misericordia. Es el momento de comenzar un nuevo programa, el 1408 del informativo Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, con lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y del mundo. Hacemos hoy este programa con Rafael Nieto en el control de sonido, Ana Almazán y Amparo Latre en la producción, y con Eva Galbache adelantamos los titulares de algunos temas destacados de nuestro programa de hoy.
El Papa Francisco publicó ayer la bula para la celebración del Año Santo de la Misericordia.
Aumenta el porcentaje de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia Católica, que anuncia un plan de transparencia en la gestión de sus cuentas.
La Semana de Vida Religiosa, que hoy finaliza, hace memoria del pasado, balance del presente y de los retos de futuro en este año de la vida consagrada.
Hoy finaliza en Madrid una nueva edición de Encuentro Madrid. Ayer se celebró eParty, nueva convocatoria para la evangelización en las redes sociales.
José San José ha sido nombrado nuevo rector del Pontificio Colegio Español en Roma.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de este domingo de la Divina Misericordia en Roma, donde dentro de unos minutos, a partir de las 9 de la mañana, el Papa celebra una misa en rito armenio con ocasión del centenario del genocidio de los armenios. Se calcula que 1,5 millones murieron a manos de los turcos, que llevaron a cabo brutales masacres contra este pueblo y realizaron deportaciones en condiciones extremas para borrar toda huella de espiritualidad y de presencia cristiana. Pero la noticia importante nos devuelve la mirada a la tarde de ayer sábado, cuando el Papa Francisco hizo pública la bula de convocatoria para la celebración de un jubileo de la misericordia, un año santo extraordinario que estará centrado en esa misericordia de Dios. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Fueron unas vísperas solemnes con las que queda anunciada y proclamada oficialmente la bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia. Primero, el Papa les entregó personalmente esta bula a varios cardenales, entre otros al cardenal español Santos Abril, como arcipreste de la Basílica Santa María la Mayor. Y después la leyó el protonotario apostólico, el Monseñor Sapienza.
Francesco, vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, a quanti leggeranno questa lettera, grazia, misericordia.
Lo que se proclamó públicamente fue una especie de extracto. La bula es muchísimo más larga y está en internet completa. Son 25 puntos en los que el Papa, por ejemplo, anuncia que todas las catedrales del mundo abrirán durante el Año Santo una puerta de la misericordia, que el jubileo no se celebrará solo en Roma, sino también en las iglesias locales, como signo visible de comunión. Es mi deseo, escribe, que el pueblo cristiano reflexione durante este Año Santo sobre las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, y a los miembros de grupos criminales, sea cual sea, dice el Papa, a los corruptos, por vuestro bien os pido que cambiéis de vida. Es el momento, es tiempo favorable. El Papa vincula también al judaísmo y al Islam en esta misericordia. Que este jubileo, pide, favorezca el encuentro con las otras nobles tradiciones religiosas. Por último, en el Misericordiae Vultus, en esta bula, encontramos también noticias como que el Papa, en la próxima cuaresma, enviará misioneros de la misericordia a todo el mundo. Es decir, sacerdotes a los que dará la autoridad de perdonar todos los pecados, también los que están reservados a la autoridad apostólica. Después de los salmos y la lectura breve, el Papa subió al atril y dijo esto. Este no es el tiempo para la distracción, sino al contrario, para permanecer vigilantes y despertar en nosotros la capacidad de mirar a lo esencial. Es tiempo para la Iglesia de reencontrar el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. Lo próximo, Faustino, Eva, es a las 9:30 de esta mañana esa misa con el rito armeno y la proclamación de San Gregorio de Narek como nuevo doctor de la Iglesia.
Volveremos más tarde a Roma para repasar y recordar otras noticias de los últimos días. Nos detenemos ahora en la actualidad en España, los últimos datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta, que creció ligeramente en el ejercicio de 2013 hasta el 35,2%. Además, se ha anunciado un plan de gestión para mejorar la transparencia en las cuentas, como nos recuerda Amparo Latre.
Leve incremento en el porcentaje de personas que marca la X, ya son 9 millones, y descenso por 4 años consecutivo en la cantidad recaudada, 1,5 millones de euros menos que en el ejercicio anterior. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, pues nosotros estamos moderadamente satisfechos de contemplar cómo, en términos homogéneos, el porcentaje de personas que marcan la casilla de Iglesia Católica no solo se mantiene, sino que la tendencia es ligeramente al alza, ya consolidándose por encima del 35%.
Jiménez Barrio Canal agradeció a los contribuyentes un gesto que se traduce en 247 millones y medio de euros y en la continuidad de proyectos que benefician a muchas personas.
También trabaja para que cada año sean más los que marquen la casilla en su declaración de la renta, con la garantía de que su contribución se garantiza y mantiene las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficacia y austeridad. Marcar esta casilla no cuesta nada y hace posible ayudar a millones de personas que necesitan tanto.
La Conferencia Episcopal ha presentado el plan de transparencia que contempla actuaciones en distintos niveles como la ampliación de la memoria económica, la realización de auditorías en distintas diócesis o la elaboración de un manual de buenas prácticas.
La Conferencia Episcopal ya está trabajando en un manual sobre inversiones financieras, es decir, sobre en qué instrumentos financieros conviene y no conviene invertir, en un manual de compras y de contratación de servicios, es decir, cuáles deben ser los protocolos que rijan los sistemas de compras en la Iglesia, sobre todo de determinado volumen, y que estén en consonancia con las buenas prácticas de gestión que se realizan en general.
La Conferencia Episcopal también trabaja en un nuevo portal en Internet que muestre de forma más clara y completa cómo es la financiación de la Iglesia Católica o en qué invierte el dinero.
Gracias, Amparo. A la hora de ayudar, multiplícate por dos, es el lema elegido por Cáritas Española para lanzar una campaña informativa en la que quiere invitar a los contribuyentes a marcar conjuntamente en su declaración las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica, de la que hemos hablado, y la de otros fines sociales de interés general. Muchos contribuyentes desconocen que tienen la posibilidad de marcar conjuntamente las dos casillas sin que ello suponga que vayamos a pagar más ni que nos devuelvan menos en el resultado de nuestra declaración. Además, todavía hay un gran número de contribuyentes, un 29%, que no marcan ninguna casilla y, por tanto, el importe, en lugar de destinarse a fines solidarios, pasa a engrosar directamente las arcas del Estado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, clausurará este mediodía una nueva edición, la número 44 de la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, convocada con el lema Memoria, Presencia y Futuro, la vida religiosa en el pueblo de Dios. La organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos, cuyo director es el padre Carlos Martínez Oliveras.
En primer lugar, hemos querido mirar el pasado con gratitud. Hemos recorrido un largo camino con todas las vocaciones del pueblo de Dios. La vida consagrada es un don para la Iglesia y para el mundo. Tenemos una historia carismática que agradecer. El agradecimiento nos sitúa en las raíces y desde ellas buscamos revitalizar la fraternidad y la misión. En segundo lugar, vivir el presente con pasión, compartir las tristezas y las alegrías de los hombres, discernir los signos de los tiempos y de los lugares. Y en tercer lugar, abrazar el futuro con esperanza. La memoria agradecida y el presente apasionado nos lleva a los consagrados a ser hombres y mujeres de esperanza por encima de las inseguridades o de las incertidumbres que nos puedan estar alrededor.
El Papa Francisco envió una carta a los participantes expresando sus deseos de que en estos días puedan renovar la dimensión eclesial y profética de su consagración religiosa. Pide al Señor en ella que les conceda la gracia de la memoria para hacerse cargo del carisma fundacional, la gracia del coraje para vivirlo y renovarlo en las circunstancias presentes, sin miedos, y la gracia de la fecundidad esperanzada que siempre mira adelante. En un vídeo de presentación al millar de los asistentes a esta semana, el cardenal Fernando Sebastián habló así de la vida religiosa.
Los religiosos somos una especie de geos de la Iglesia, tropas especializadas para las situaciones de emergencia apostólica, se entiende. Claro, para eso hace falta gente sana, gente fuerte, gente entregada, gente bien entrenada y bien formada. Yo creo que por ahí va el porvenir de la vida religiosa del futuro.
La Semana de Vida Consagrada tiene este año una especial celebración con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús y también con un papel destacado de los jóvenes. Carlos Martínez.
La mesa redonda de los jóvenes ha sido muy interesante. Los religiosos jóvenes vienen pisando fuerte. Creo que las nuevas generaciones han marcado algunos acentos también en esta semana en lo que se refiere a un anhelo y a sueños de relaciones comunitarias más profundas, a una espiritualidad comprometida con los más vulnerables, a una fidelidad creativa desde los medios de comunicación, las redes sociales son muy importantes para ellos, y esas nuevas y valientes iniciativas para hacer frente al desafío de la nueva evangelización.
Uno de los destacados participantes en esta semana ha sido el arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, que en un desayuno informativo habló, entre otras cosas, de la deshumanización de la economía.
Ese modelo genera un tipo de crecimiento económico, pero que no asegura el verdadero desarrollo humano. Y entonces se acaban las alegorías y comienzan las tragedias.
También se refirió al trabajo como coordinador del G9 para la reforma de la Curia, que se reúne en el Vaticano a partir de mañana lunes.
El balance es bastante positivo y una de las cosas más bellas es que tenemos al Santo Padre como uno de nosotros en todas nuestras reuniones. Y está ahí como un hermano más. No está ni para imponer pensamiento ni nada. Muchas veces está, pide alguna aclaración, pero en general escucha muchísimo y esto es una belleza. Él está para nosotros todo el tiempo, desde la Santa Eucaristía de la mañana hasta a veces en la noche. Y come con nosotros y toma el café también con nosotros y podemos tener ese acceso tan fraterno y tan bonito con el Santo Padre.
Continuamos con otras noticias de la actualidad en España. Según el primer barómetro sobre religiosidad en Cataluña que acabamos de conocer, la mayoría de los catalanes considera que existe un clima de respeto y de colaboración entre las distintas religiones. ¿Con qué más datos a destacar? COPE Barcelona, Elena Burés.
Un 43,8% de los encuestados en este primer barómetro sobre religiosidad en Cataluña se pronuncia a favor de la enseñanza de la religión desde el punto de vista confesional en la escuela, un porcentaje que supera el 70% si se pregunta por una nueva asignatura que dé formación sobre las principales religiones del mundo. La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, defiende que es imprescindible la diversidad y la igualdad entre las diferentes confesiones.
Cataluña es un ejemplo
de convivencia entre las diferentes confesiones religiosas. En pocos lugares en el mundo se puede vivir con tanta plenitud y con tanta libertad la fe religiosa. Además, casi un 90% de los catalanes cree que existe respeto y buena relación entre las diferentes confesiones, por lo que la comunidad se sitúa como ejemplo de diversidad y tolerancia.
Hoy finaliza una nueva edición de Encuentro Madrid, convocado en esta ocasión con el lema Infinitos deseos, deseo de infinito. El presidente de la Fundación Encuentro es Rafael Jerez.
Los tres puntos centrales de este Encuentro Madrid es qué es el deseo, cuál es su naturaleza, qué lo cumple, y en ese sentido, cómo se educa el deseo y cómo el deseo se satisface. Y por último, una gran pregunta que no es ajena, por ejemplo, a un autor como Unamuno, al que citaba antes, que es saber si existe una experiencia que cumple el deseo y a la vez lo mantiene vivo. Si hay una frase que yo creo que recoge lo que es la inquietud que nosotros queríamos, de la que nos queríamos hacer eco en Encuentro Madrid, es la que dijo de forma realmente genial Benedicto XVI en una de sus audiencias, en un texto que se titulaba El deseo de Dios. En esa audiencia decía Benedicto XVI, cada deseo que asoma al corazón humano se hace eco de un deseo fundamental que jamás se sacia.
Desde el pasado lunes está reunida en el Santuario de Loyola, la que es la primera congregación de la provincia de los jesuitas de España desde que se creara el pasado mes de junio tras la integración de sus anteriores 5 provincias en solo una. En este encuentro se han elegido ya a los 6 jesuitas que van a participar en la próxima congregación general que tendrá lugar en Roma en octubre de 2016 y en la que se espera elegir al sustituto del padre Adolfo Nicolás, actual superior general de la Compañía de Jesús. Otros objetivos de esta congregación son proponer algunos grandes temas que deben orientar a la Compañía de Jesús en el mundo y señalar sugerencias para su actuación aquí en España.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Antonio abandonó el negocio y se refugió en la religión islámica. Se dejó una barba larguísima.
Expósito está al tanto de todas las historias.
Antonio pidió a sus amigos que le llamaran Ali. Cuentan los vecinos que un joven alquiló el piso y que siempre había mucho movimiento de personas de apariencia musulmana. Discreto. Antonio abandonó ayer su piso esposado con el rostro cubierto por una capucha. Es uno de los 11 detenidos en la operación Carón. Tienen entre 17 y 45 años.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia volvemos de nuevo al Vaticano, donde el Papa Francisco tuvo en el rezo del Regina Cheli del lunes de Pascua un recuerdo especial para los cristianos, uno más para los cristianos perseguidos, exiliados, asesinados y decapitados por el solo hecho de ser cristianos. Mientras tanto, el miércoles, en la Audiencia General, los protagonistas fueron los niños. Roma, Paloma García Ovejero, saludos de nuevo.
Saludos de nuevo. Ya el domingo en la bendición Urbi et Orbi, en el mensaje pascual, el Papa había enumerado los lugares donde más cristianos se persiguen, se asesinan, se decapitan. Este lunes, en el primer Regina Cheli del tiempo pascual, recordaba: son los mártires de hoy y son muchos. Podemos decir que son más que en los primeros siglos.
Auspico que la comunidad internacional no asista muda.
Auspicio que la comunidad internacional no asista muda e inerte ante tal inaceptable crimen, que constituye una preocupante deriva de los derechos humanos más elementales. Espero verdaderamente que la comunidad internacional no mire hacia otro lado.
Volga los guardo da un'altra parte.
Y el miércoles, esa catequesis que nos tenía prometidas desde hace casi dos semanas, que era la segunda parte dedicada a los niños, en este caso a las heridas de los niños, pues tuvo frases muy fuertes. El Papa no solo habló de los niños violentados, abusados, sino también de los que padecen el trabajo precario de sus padres, esos horarios insostenibles, los niños que son fruto de separaciones y de divorcios. No descarguemos sobre los niños nuestras culpas, por favor. Los niños no son nunca un error. Su hambre no es un error, como no lo es su pobreza, su fragilidad, su abandono. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos del hombre o de los derechos del niño si después castigamos a los niños por los errores de los adultos?
Se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti.
El Papa ponía el dedo en los hijos que pagan el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Son las primeras víctimas, señalaba.
Y esta semana hemos conocido el nombre del nuevo rector del Colegio Español de Roma, que sustituye al que ya es nuevo obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Pollo. Paloma.
Sí, José San José Prisco es sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid, miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios y desde 2010 decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia de Salamanca. Ha cumplido 49 años esta semana y le espera un futuro en Roma. Hemos hablado con él y nos contaba esto.
Ha sido una encomienda que me ha hecho la hermandad a la que yo pertenezco y, lógicamente, una encomienda importante que, como buen sacerdote operario, tengo que aceptar con cordialidad y con mi mejor deseo de hacer las cosas de la mejor manera que sean posibles.
Ahora mismo está usted todavía en Salamanca terminando el curso. ¿Cómo va a afrontar así inmediatamente estas dos tareas?
Pues eso es lo que estoy planificando en estos momentos, junto con el equipo de sacerdotes que están en el Colegio Español, precisamente porque tanto allí como en Salamanca está acabando el curso y yo ciertamente tengo que acabar de cumplir con mis compromisos que tengo con la universidad, tiempo de exámenes, soy el decano de la facultad y quiero dejar las cosas, bueno, pues dignamente terminadas también en Salamanca. Pero vamos, como todo esto ha sido casi de ayer, pues estamos en ello.
¿Cuál es la misión o la ilusión que tiene antes de llegar a Roma para el Pontificio Colegio Español San José?
Bueno, pues mire, yo estuve ya de estudiante en el colegio, lo conozco un poco porque yo estudié Derecho Canónico en la Gregoriana de Roma. También conozco la realidad de los sacerdotes españoles, que son quienes van al colegio, porque he estado muchos años en la formación sacerdotal, tanto en seminarios como en la universidad formando canonistas. Y bueno, creo que es una continuación del trabajo que como sacerdote operario he venido haciendo estos años. Es intentar crear un ambiente de fraternidad sacerdotal, de exigencia en el estudio, en una vida profunda sacerdotal, que les ayude a los estudiantes que están allí sacerdotes a compaginar los estudios con una vida sacerdotal como la Iglesia les pide para que su servicio en el futuro sea mucho mejor todavía, ¿no?
Muchísimas gracias, don José San José, y buena suerte.
Muchas gracias, Paloma, a ti y un saludo para todos los oyentes.
Gracias, Paloma. Y este es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Don Georg reside en el Monasterio Mater Ecclesia, en los jardines de la Ciudad del Vaticano, y es puente entre su santidad y el Papa Emérito. De los dos ha hablado en una larga entrevista que le acaba de hacer en su pueblo natal un periodista compañero de colegio. Monseñor Gesben ha contado que Papa Benedicto transcurre muchas horas rezando, leyendo, responde a las cartas que recibe, pero que no piensa escribir ningún otro libro, ya que después de los tres volúmenes sobre la vida de Jesús, considera que ha concluido su obra teológica. Cada tarde le acompaña en el paseo de media hora por los jardines vaticanos rezando el rosario. Caminan muy lentamente porque Papa Benedicto, por prescripción médica, se sirve de andador y solo en casa se apoya en un bastón. A Papa Francisco Don Georg le describe como un párroco del mundo, con un carisma extraordinario, una carga de simpatía, espontaneidad, que conquista a todos y atrae con sus palabras, sus gestos y su sonrisa. Reconoce la capacidad que tiene Papa Francisco de sorprender, de llegar al corazón con esas palabras claras y sencillas. Y una prueba ha sido el anuncio del Año Santo Extraordinario de la Misericordia, una noticia inesperada, aunque conociendo a Papa Francisco, comprensible, ya que desde sus años en el seminario, el amor y la misericordia al Señor son la clave de su vida, y de la misericordia ha hecho el programa de su pontificado.
Gracias, Paloma. Corea del Norte ha expulsado a una misionera estadounidense acusada de grabar vídeos contra el régimen. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Corea del Norte ha deportado esta semana a otra misionera estadounidense, Sandra Su, acusada de conspirar contra el régimen que dirige el joven dictador Kim Jong-un. Desde hacía 20 años, Su venía visitando Corea del Norte, donde llevaba a cabo diversos proyectos humanitarios. Sin embargo, el régimen estalinista de Pyongyang la ha acusado de tomar fotos y grabar vídeos para socavar su imagen internacional. A tenor de la agencia estatal norcoreana KCNA, la mujer reconoció su culpa y pidió perdón. Debido a su avanzada edad, Sandra Su fue expulsada del país el jueves. Su labor en Corea del Norte se remonta a 1989, cuando fundó una misión cristiana en California para ayudar a este aislado y paupérrimo país. El régimen de Pyongyang, que persigue la religión, tiene retenido a otro misionero canadiense, Hyun Soo Lin, desde finales de enero. El año pasado, Corea del Norte también detuvo a varios misioneros occidentales que luego fueron deportados. Aunque el régimen de Kim Jong-un prohíbe la religión, permite las labores humanitarias de estos misioneros extranjeros para recibir la ayuda internacional que tanto necesita su sufrido pueblo.
La respuesta social ante la persecución y los asesinatos de personas por el hecho de ser cristianos ha sido analizada en un barómetro sobre sociedad y solidaridad que la CONCAPA ha presentado esta semana y que nos recuerda Mónica Danez.
6 de cada 10 personas encuestadas cree que los españoles no condenan la persecución y asesinatos que sufren los cristianos en diferentes países. Luis Carbonell es presidente de CONCAPA.
La sociedad está enferma, que no reacciona ante crímenes atroces, y esto demuestra una sociedad débil, insolidaria, y por tanto una reflexión necesaria para que la educación, desde las familias, desde la escuela, desde los medios de comunicación, pues incida, ¿no? Porque si no estamos creando una sociedad totalmente desentendida de los más débiles y de las muertes si no suceden cercanas, ¿no?
Además, casi la mitad consideran que las instituciones y la comunidad internacional se están desentendiendo y no intervienen de forma firme ante las miles de muertes que está dejando la intolerancia religiosa.
A mí me parece vergonzoso el silencio de algunas organizaciones o algunos ONGs y que callan en esta ocasión muertes que yo creo que jamás habíamos tenido conocimiento de tantas muertes y tan crueles. Curiosamente aquí ni la ONU, es decir, aquí nadie realmente está teniendo una acción decisiva de enfrentarse a este tema que es un problema mundial.
Escasa sensibilidad hacia un problema que el 60% cree que no se condena lo suficiente desde los medios de comunicación.
Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Se cumplen 10 años. San Juan Pablo II, el Grande, el Papa del No tengáis miedo, nos dejó como un regalo más de su fabulosa herencia espiritual la fiesta de la Divina Misericordia que hoy sigue celebrando la Iglesia. ¿Por qué no hemos de tener miedo, Santo Padre?, le preguntamos los periodistas. Y esta fue su respuesta: porque el hombre ha sido redimido por Dios. En nuestro mundo actual hay mucho más miedo que hace 10 años, cuando ni existía siquiera la barbarie del califato islamista fanático. Los hombres, los católicos también, no hemos sabido o no hemos querido aprender la lección del Papa de la encíclica Dives in Misericordia. Misericordia significa literalmente compadecerse de las miserias de los demás. Es lo que hace Dios nuestro Padre, rico en misericordia, con las nuestras. De ahí su encarnación, su redención y su resurrección. Esa misericordia definitiva, que no es otra cosa que amor misericordioso que va al encuentro del hombre. A nadie debería extrañarle que el Papa Francisco quiera ser el Papa del encuentro y de la misericordia. Tuvo buen maestro en su santo y grande predecesor. A nadie debería extrañarle su iniciativa de un año santo de la misericordia para el encuentro y la ternura y la perdonanza que tanto necesitamos todos. Por todas sus esquinas, este desquiciado mundo actual está hasta los topes de gente que no saben lo que hacen. tan gravemente enfermos por dentro que ni siquiera se quieren curar. El límite que el mal no puede superar es la misericordia de Dios, escribió Karol Wojtyla en su último libro. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos dejamos. No nos dejamos querer por Dios. ¿Por qué somos así? Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La belleza que salva es el lema que ha encabezado la celebración en Cáceres del 5º Encuentro Nacional de Iconografía. Hasta la capital extremeña nos vamos con la información de Lorena Jorna.
La Delegación Diocesana de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria Cáceres ha sido la anfitriona desde el viernes de los participantes en el 5º Encuentro Nacional de Iconografía, un encuentro en el que las diferentes ponencias han ofrecido un alto grado de competencia técnica en el ámbito de la iconografía, profundizando en la espiritualidad propia que acompaña esta tarea. Estos encuentros nacionales van dirigidos a todos los que desean una formación y una profundización en los iconos. Han participado Lázaro Alvar, vicario de la Diócesis de Cádiz, Efrén Ildís, profesor titular de Lengua y Literatura Aramea de la Universidad de Salamanca, Nuria Bravo, iconógrafa y arquitecta, o Carmen del Cerro, entre otros iconógrafos. Rafael Delgado es el delegado de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria Cáceres.
Y estos encuentros llevan por título La belleza que salva y pretenden acercarnos a la espiritualidad de nuestros hermanos cristianos orientales, con la convicción de que en los santos iconos se refleja la belleza de Jesucristo. Para ellos los iconos son como un sacramento prácticamente.
Hoy los participantes están en la localidad de Alcántara para conocer el lugar de nacimiento del santo alcantarino San Pedro.
Ayer sábado se celebró una nueva edición de eParty, una iniciativa para compartir la fe en las redes sociales con la referencia de la página web eParty.imisión.org. Uno de los organizadores es el subdelegado diocesano de medios de comunicación de la diócesis de Getafe, Julián Lozano.
Pues ayer la plataforma iMisión nos convocó en una fiesta de fe, la iParty, en Madrid. Más de 50 personas de iglesia, de distintas realidades, carismas y estados de vida, compartimos nuestra alegría de ser hijos de Dios, de ser hijos de la iglesia y de poder formar parte de su misión y compartirla a través de internet, de las redes sociales, de los blogs, de las webs. Isidro Catela nos dio una charla magistral, nos orientó, y luego los talleres prácticos sobre evangelización dibujada, redes y jóvenes y muchos otros aspectos, pues nos ayudaron a aterrizar y a seguir compartiendo la fe en internet. Todos los que quieran, vamos a seguir haciéndolo a través de iMisión y de otras muchas plataformas que nos ofrece la Iglesia para compartir la fe en el continente digital.
El obispo de Teruel, Carlos Escribano, estuvo el jueves en el Espejo de COPE, donde nos contó su trabajo en la diócesis.
Los curas de la diócesis muchas veces tienen que trabajar. Yo trabajé mucho tiempo, yo soy cura procedente de la diócesis de Zaragoza, trabajé casi siempre en el ámbito urbano, donde hay muchas compensaciones, donde hay mucha gente, parroquias que tienen mucha vida. Claro, aquí los sacerdotes esas compensaciones que a lo mejor en el ámbito urbano están, aquí no las tienen. Claro, una de nuestras tareas es intentar que la desilusión no decaiga, animarnos mutuamente, fortalecernos, darnos cuenta de que, de algún modo, aunque pueda parecer paradójico, no dejamos de ser privilegiados, porque Dios nos ha puesto a nosotros ahora en esta realidad para que demos una respuesta y seguir haciendo una tarea evangelizadora y seguir construyendo la Iglesia de Teruel y de Albarracín aquí, en este momento.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 12 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.